La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Deu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. Vamos a abrir esta edición hablando de actualidad, como lo es la pandemia, los desahucios y la movilización social. ¿No es así, Rosa Oltra?
Hola, Enrique. Així és. Seguim en pandèmia. Seguim en estat d'alarma. De nit no podem eixir de casa. No obstant això, els desnonaments continuen. La gent segueix quedant-se sense casa. Estos dies enrere ens arriba la notícia del desnonament ordenat per al dimecres, dia 9 de desembre, de ni més ni menys que 38 famílies. Més concretament, 94 persones, entre les quals 25 infants, que viuen en dos blocs de cases a la Pobla de Vallbona, propietat del BBVA i del fons voltor estadounidenc Cerberus. Però una vegada més, la mobilització veïnal i el moviment pel dret a l'habitatge, encapçalat a València per la PA i Entre Barris, han aturat, de moment, el desnonament, que anava a deixar sense alternativa habitacional a les famílies, moltes de les quals tenen acreditada la situació de vulnerabilitat. El desnonament s'ha endarrerit fins al febrer. És una xicoteta victòria que dona una treva per agafar aire per seguir lluitant. I ara, la Conselleria d'Habitatge té en les seues mans l'oportunitat d'aprofitar este temps que el moviment veïnal ha guanyat per fer servir totes les eines perquè cap persona es quede sense sostre. Una vegada més, la mobilització social fa que s'active el camí institucional. Així doncs, sempre la clau és estar juntes. En el programa d'avui començarem amb el nostre company Josep Martínez, qui entrevistarà a Miguel Pajares, antropòleg de la Universitat de Barcelona, president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i escriptor. I ho farà en motiu de la presentació que va tindre lloc ací a la casa, al carrer Volta, el dia 3 de desembre, del seu nou llibre Refugiats Climàtics, de l'editorial Raig Verd. A continuació, el nostre company Adelí Martínez ens porta la secció musical El Roig al Calendari, que també ens servirà un poc per parlar de les activitats que s'estan fent al carrer Volta, perquè esta setmana Adelí Martínez ens porta la programació musical de Sucamulla, el bar del carrer Volta. Comencem, doncs, amb el nostre company Josep Martínez i la seva entrevista.
Estem amb Miguel Pajares, que és biòleg, antropòleg, president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i que ha vingut avui, 3 de desembre, a Carrevolta per a presentar el llibre Refugiats Climàtics. És un acte que hem organitzat a Carrevolta dins de les jornades de la tardor i en col·laboració amb CEAR. De fet, l'ha presentat Àngela Sambide, CEAR, de la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià. En primer lloc, volíem que ens fes 5 cèntims dels primers capítols on dones arguments per a confirmar, per si hi ha qui no ho sap encara, per a confirmar que el canvi climàtic existeix i té conseqüències. Ens pots fer 5 cèntims?
Sí. És un llibre sobre migracions climàtiques, se titula Refugiados Climáticos, perquè jo entiendo que a les persones que huyen del canvi climàtic de sus países hay que darles protecció internacional, por eso los llamamos refugiados, pero dedico dos primeros capítulos a hablar en sí del canvi climàtic. Muy necesarios, creo, porque si no, no se entendería todo esto, por qué se producen y se van a producir, sobre todo más en el futuro, migraciones climáticas, y por qué se les ha de dar protección. Son capítulos en los que explico cómo se está produciendo el cambio climático, qué está pasando ya en distintos aspectos y qué va a pasar con la subida del nivel del mar, con la desertificación de muchas zonas del planeta, con la pérdida de rentabilidad de los cultivos agrícolas por el cambio climático, con la escasez de agua potable que puede provocar, y qué están haciendo los gobiernos para frenar todo esto, que es en definitiva, qué están haciendo para que se dejen de emitir los gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático. Y ahí mi crítica es contundente porque creo que no se está haciendo lo necesario.
Entre altres, insisteix en això, en la inacció, a pesar de tota la informació que tenen les institucions mundials i els governs de cada país, que hi ha una inacció que és realment irresponsable.
Sí, ahora en este año y desde finales del año pasado parece que los gobiernos lo toman más en serio, se está hablando mucho más del tema, hablan de leyes climáticas, hablan de objetivos climáticos para el 2030, para el 2050... Todo esto está bien, pero llega un poco tarde. Ahora las medidas que hay que tomar son mucho más contundentes de lo que se está planteando. Y en ese sentido, efectivamente, los gobiernos tienen una responsabilidad de lo que va a pasar con el cambio climático. Y en base a esa responsabilidad, precisamente, es por lo que digo que la gente que tenga que huir de sus países por el cambio climático merece protección internacional porque son víctimas de la acción de estos gobiernos.
Hablando de la acción o inacción del gobierno, hay un problema también con esa sobreproducción y ese sobreconsumo de la sociedad occidental. També pareix que a poc a poc prenen consciència, però tenim uns nivells aberrants.
Sí, si resulta tan difícil reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, es porque el consumo de la ciudadanía, el consumo que se produce en los países, sobre todo en los países ricos, es muy alto y sigue creciendo. No solo es un consumo que está provocando una cantidad de residuos enormes, sino que además está agotando los recursos del planeta en muchos aspectos, pero es que además es un consumo que genera estas emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, si no replanteamos nuestras formas de vida, de consumo, de movilidad, será muy difícil frenar el cambio climático. Hay algo que tenemos que hacer todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, que es concienciarnos con el tema y adaptar nuestras formas de vida, de movilidad, de consumo a esos objetivos. Y también tratar de poner en los gobiernos a políticos que esto se lo tomen muy en serio.
¿Podrías hacernos más o menos un mapa de las regiones con más conflictos ambientales? Quines regions estan provocant més fugides i, per tant, més refugiats climàtics?
Yo lo que hago en mi libro es hacer un análisis de tres regiones africanas, que son África Occidental, África Oriental y el Norte de África. También en Asia de Oriente Próximo, Asia del Sur, Sudeste Asiático y Pacífico, y también Latinoamérica y Caribe. Estas son las regiones que voy repasando una por una en el libro, analizando los impactos climáticos que están sufriendo y las migraciones climáticas que se están produciendo y que se van a producir más en el futuro. Si me centro en estas regiones es porque son las que más están sufriendo ya los impactos climáticos. Son las regiones que están entre los trópicos, que son donde la subida de las temperaturas está afectando más, porque en realidad la temperatura media global está subiendo más en el Ártico y por eso se está acelerando el deshielo. Pero donde más daño está haciendo es en las regiones tropicales, daño a los cultivos, daño en cuanto a la disponibilidad de agua potable, y por eso me centro en estas regiones.
¿Podrían cifrar el percentatge de migracions, de refugis, que representaria ara el refugiats climàtics? ¿O hi ha diversos factors?
No podemos saberlo porque depende de las políticas climáticas que hagan los gobiernos. Si seguimos como hasta ahora, yo estimo, es un cálculo de trazo grueso, ¿eh? No es un cálculo que tenga que tomarse a rajatabla, pero después del análisis por regiones que hago, podemos imaginar un volumen migratorio en el 2060 en el que el número de migrantes mundial sea el doble del que tenemos ahora. Eso sería como un 6% de la población mundial que vive en países distintos del que ha nacido. Ahora es un 3,5%. tampoco es un dato que nos tenga que asustar. Yo creo que lo que nos tiene que asustar es el propio cambio climático, no las migraciones climáticas. Pero yo analizo las migraciones climáticas porque lo que quiero resaltar es que hay que gestionarlas bien, porque si no van a provocar mucho sufrimiento humano. Va a haber poblaciones que se van a ver atrapadas, que no van a poder moverse, y eso hay que gestionarlo. Si se hace una buena gestión de las migraciones climáticas, el problema desde luego no serán las migraciones, pero hay que hacer una buena gestión. El problema será los propios impactos del cambio climático si dejamos que el calentamiento global siga el curso que tiene ahora, y eso tiene mucho que ver con poner freno al consumo de combustibles fósiles o no ponerlo, y a la agricultura industrial, que también es emisora de gases de efecto invernadero. Es decir, hay que hacer unos cambios para frenar el cambio climático. Si no los hacemos, los impactos que tendrá el cambio climático en todo el mundo es lo que realmente nos tiene que asustar, no las migraciones. Las migraciones, lo que tenemos que hacer es gestionarlas bien.
Esos cambios no tienen la profundidad o no se han hecho con la prisa que corresponde, porque ahí entiendo sobre todo muchos intereses económicos detrás, ¿no?
Sí, para hacer los cambios necesarios hay que enfrentarse a los intereses de las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones de los combustibles fósiles, las grandes corporaciones automovilísticas, las aéreas, las del transporte marítimo, las agroindustriales. Estas grandes corporaciones, que ahora tienen un poder enorme, pues no pueden seguir con sus negocios como ahora si queremos frenar el cambio climático. Y por tanto, hay que enfrentarse a sus intereses. Necesitamos gobiernos fuertes, capaces de marcar los límites de negocio a estas grandes corporaciones. Eso yo sé que es muy difícil, pero es el reto que tenemos.
¿Cuántas opciones veus que los gobiernos se enfrenten? Esa es la esperanza que tienen siempre, que reaccione desde la población, ¿no? Y se chisga los gobiernos que realmente gobiernen a favor de la ciudadanía y no de los lobbies.
Eso depende también de la ciudadanía. Es decir, no podremos tener gobiernos que se enfrenten a las grandes corporaciones si no tenemos una ciudadanía sensibilizada. Por ejemplo, en el tema del cambio climático ha mejorado mucho la acción de los gobiernos gracias al movimiento Fridays for Future que inició Greta Thunberg, y eso ha sido muy impactante. Por ahí es por donde tenemos que seguir. Tenemos que procurar acelerarlo todo y obligar a los gobiernos a que tomen medidas, y si acaso poner en los gobiernos a partidos políticos más dispuestos a tomarlas, etcétera. Esa es la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas.
Tornem a l'inici del llibre, que el recordem porta per títol Refugis climàtics, perquè entenem que el que reclames, el que reclameu des d'entitats com CEAR, és que es reconega aquest estatus.
Sí, jo planteo en el llibre és que els migrants climàtics són víctimes de la inacció dels governs i com a víctimes se les ha de dar una protecció. Entonces, reclamo que se reconozca la necesidad de dar protección internacional a los migrantes climáticos. Eso se identifica con el término refugiados, y por eso utilizo el término refugiados climáticos como título, pese a que los migrantes climáticos no están reconocidos como refugiados. Pero, en definitiva, el título de mi libro es como una reivindicación de que así sea.
En el caso español, ¿hi ha hagut alguna gestió? I si ha hagut gestió, ¿hi ha hagut alguna resposta? ¿Qué diuen? ¿Qué opinen respecte a crear ese estatus de refugiado climático?
Por parte del gobierno español, que yo sepa, no ha habido ningún paso adelante. Con los temas migratorios están en cuestiones mucho más inmediatas, como qué hacen con los que llegan a Canarias y cosas así. Eso hay que trabajarlo mucho más. Todavía los gobiernos no están en ese debate.
No sé si podemos acabar amb un missatge més esperançador, a pesar de tot, despentar a la ciutadania.
Sí, yo lo que quiero decir es que se pueden conseguir cosas. He puesto el ejemplo de ese movimiento de estudiantes iniciado por Greta Thunberg y cómo ha revolucionado la acción de los gobiernos. Por ahí hay que seguir. Yo creo que se pueden conseguir cosas. Es una batalla difícil, porque enfrentarnos a las grandes corporaciones no es nada fácil, pero ya se han hecho en otros momentos de la historia cambios importantes, y estamos obligados. Es que el cambio climático nos obliga a movilizarnos y a tomar medidas pronto. Por tanto, yo invito a la ciudadanía a que se informe, a que se sensibilice, a que participe en debates, en todo tipo de movidas relacionado con esto, porque es la forma de avanzar.
Moltes gràcies. Hem tingut amb nosaltres a Miguel Pajares, biòleg, antropòleg, president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, que ha vingut avui a Carrevolta a presentar el llibre Refugiats Climàtics. Bona nit i moltes gràcies, Miguel.
Moltes gràcies a vosaltres.
I continuem amb la secció musical En roig el calendari amb el nostre company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Rosa. Avui ens autopintarem de roig el nostre particular calendari, doncs parlarem de Carrevolta, més concretament de Sucamulla, el nou espai gastronòmic que des de novembre ocupa el nostre bar i que ofereix una cuina ecològica de temporada i de proximitat, conscients que menjar és cultura i també identitat. Però a roig el calendari no ens hem passat a la crítica gastronòmica. Seguim sent un raconet musical, i és que a banda d'espai gastronòmic, Sucamulla també inicia la seva trajectòria amb una agenda musical valenta i decidida en època de pandèmia. Tots els divendres a les 8 programen una jam session de jazz i dissabte a les 12:30 ofereixen una sessió vermut amb programació heterogènea i de molta qualitat. Així demà 12 actuaran Adriano i Sònia, dissabte de 9 Mr. Trio amb Jeff Zero Lemon i el 26 serà el torn d'Atàxia. Com a mostra de la música que vos ofereix Sucamulla a Carrevolta en la sessió en vermut, vos parlarem de Jeff Zero Lemon, que actuarà el dia de 9 junt amb Mr. Trio. Zero Lemon, originari de Nova Jersey, és un dels bateristes de jazz més solvents de l'escena estatal. Al llarg d'una carrera de quasi 40 anys, Zero Lemon ha actuat amb músics del prestigi de Herb Ellis, Lee Konitz o Tete Montoliu. Ha gravat més de 20 treballs discogràfics amb projectes propis o com a col·laborador d'altres músics. A més de la seva trajectòria com a intèrpret, actualment és professor de percussió del Conservatori Superior de Música de València. Encara que Carrevolta actuarà amb Mr. Trio, el seu principal projecte en l'actualitat és la Jeff Zero Lemon Jazz Experience, quartet que es completa amb Julio Fuster, contrabaix, Joan Vicent, saxo tenor i Jesús Núñez al saxo alt. Es contarem, doncs, ara la peça Turn Around, que forma part de Phil Roth's primer treball del quartet Jeff Zero Lemon Jazz Experience.
Thank you.
després d'aquest repàs del mes de desembre sobre les actuacions musicals que ens esperen al carrer Volta demà del nostre bar, el Sucamulla, hem de dir-vos que ho fem últimament. Si voleu estar al dia de totes les activitats que tindran lloc en el carrer Volta en les pròximes setmanes, heu de connectar-se a les nostres xarxes socials, perquè aquestes, degut a la pandèmia, poden variar, i si voleu estar actualitzats i actualitzades, allò millor que podeu fer és connectar-vos en les xarxes. Fins així, estimades i estimats, arriba el nostre programa del Dau de Santa Teresa. Esperem que vos hagi agradat, que hàgiu après moltes coses de la mà de tots els nostres col·laboradors. Sigueu felices i feliços.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot,
senyor Belix,